y amigas, soy Hortensia Fritz, periodista de Tour Innovación, y les doy la bienvenida a un nuevo podcast para hablar de lo que está pasando en innovación. Y en esta oportunidad presentamos el tercer episodio de la serie Tu Innovación Cuenta, para conocer la experiencia de quienes nos están sorprendiendo con su creatividad y talento. Hoy nos acompaña Anita Farfán, ingeniera en agronegocios y una de las creadoras de Desafío Ambiente, un emprendimiento chileno liderado por dos mujeres que aplica la economía circular en sus procesos para recuperar diferentes tipos de plásticos y transformarlos en elementos de uso cotidiano, más durables y que reemplacen a la madera. Para ello crearon Evergood, una línea de madera plástica que se puede utilizar tanto en el área de la construcción como en la fabricación de productos para el jardín, muebles y plataformas, entre otros usos. Con esta innovadora solución se reduce la presencia de residuos en vertederos y aguas, pero también la tala de árboles. Bienvenida, Anita. Gracias por estar con nosotros.
Hola, Hortensia. Bueno, muchas gracias por su invitación. Importante también recalcar que estamos también en el mes de julio sin plástico. Así que muchísimas gracias por la invitación, porque nosotras somos una empresa que trabaja reduciendo la cantidad de plástico contaminante. Así que muchísimas gracias por la invitación.
Para comenzar, Anita, ¿nos puedes contar cómo llegaron a desarrollar esta alternativa durable para reducir los residuos plásticos y cuidar el bosque? ¿Cómo partió la idea?
Bueno, la idea partió de varias fuentes. Una de las fuentes era tratar de reducir el plástico en su máxima expresión, tratar de darle una segunda vida, una segunda utilidad, y que sobre todo tuviese un impacto tanto social como económico para nosotros. Así fue como empezamos a hacer desarrollos, investigaciones de cómo podíamos transformar el plástico para hacerlo un material que volviera a dar un impacto y que volviera a ser durable. Entonces, con distintas maquinarias, distintas innovaciones, empezamos a desarrollar vigas de plástico sólidas, concretas, que no son huecas por dentro, no tienen aire por dentro, por lo tanto son pesadas, son elementos muy contundentes, que hoy día nos permiten crear distintos tipos de estructuras, sobre todo para la construcción. Es un super material porque no se oxida, no necesita mantención, no se dobla, no se astilla, es muy distinta a la madera natural. Y además puedes darle el color que tú quieras y vas a utilizar en cada pedazo de madera una cantidad X de basura. Entonces esta idea parte como una forma de darle vida, darle un uso y darle sobre todo entregarle a la industria también un super material.
Como vemos, es un enorme aporte a la sustentabilidad. Pues se estima que solo el 16% de los plásticos se recicla en el mundo. Por eso tenemos una enorme tarea para avanzar en esa línea y además ser capaces de darle un nuevo ciclo de vida como producto a este material, tal como nos estás contando. En este escenario, desarrollar una solución innovadora no es un camino sencillo. ¿Cómo lograron pasar del laboratorio al mercado con Evergood?
Uf, fue un largo camino, un camino como casi de 3 años. Partimos con la idea, el concepto. Las maderas plásticas no solamente nacen en Chile, sino que nacen en distintos lugares. Yo creo que uno de los principales países donde ya se desarrolla esto es Colombia. Ahora tiene mucho potencial también en Alemania y en Europa. Es un material que se está desarrollando, pero no se hace 100% con materiales reciclados. Y ahí está la diferencia, yo creo, del desafío de crear Evergood usando materiales que vienen directamente desde el domicilio de la gente. La industria en general ocupa resinas, que las resinas vienen de extracción virgen. Estas resinas vienen del proceso, son como virgen, nunca se han trabajado. En cambio, lo que nosotros hacemos es reutilizar lo que sale de la vivienda, lo que ya se ocupó, que industrialmente se conoce como el post-consumo. Es decir, para que se entienda, el envase de champú, el envase de detergente, el envase de jabón, el envase de cloro. Todos estos envases son de un plástico que se llama polietileno y otro que se llama polipropileno. Estos dos productos nosotros los podemos mezclar y fundir y sacar un material relativamente homogéneo, pero no es virgen. A diferencia de lo que hacen las industrias más de la comunidad europea, que sí utilizan estas resinas que son vírgenes. Por ende, el plástico es 100% basura, transformada en un producto útil y capaz de sobrevivir al igual que la misma duración que tiene el plástico. O sea, hoy día no hay nadie que haya sobrevivido a ver realmente cuánto dura el plástico en el mundo. Entonces se estima que sobre 100 años. Y bueno, y eso, esa fue parte del camino y del desafío también de crear este producto, que era transformar basura y crearla acá como un material útil. Y también tuvimos harta ayuda desde Corfo para hacer desarrollos tecnológicos. Nosotros desarrollamos maquinaria, desarrollamos tecnología, capacitamos gente para que estuvieran súper alineados con poder hacer este proyecto. Así que ha sido un trabajo de largo aliento, no fue de un día para otro. Obviamente han habido muchos errores en el camino, sobre todo de desarrollo, pero yo creo que ya estamos en buena línea para seguir adelante y cada vez mejorar el producto, sacar un producto de mejor calidad cada día más.
En parte me adelantaste la siguiente pregunta. Sin duda han tenido un tremendo logro. En estos años de emprendimiento han conseguido diversos reconocimientos, como ser las ganadoras de Startup Chile en 2019, y el año pasado realizaron el primer proyecto circular con la Municipalidad de Vitacura y fueron las ganadoras de Impulso Chileno. Pero para llegar ahí, primero pasaron otras etapas, como la mayoría de los emprendimientos. Ya me contaste que tuvieron apoyo de Corfo. ¿Qué las impulsó a seguir en este camino?
Yo creo que es súper visceral lo que estamos haciendo. Partió Desafío Ambiente como algo súper visceral. No teníamos planificación, como ya, esto va a ser así, vamos a gastar X y vamos a ganar esto. O sea, era el ideal. Pero finalmente, lo que más nos motiva hoy día es que la necesidad está ahí. Tú hablas con cualquier persona y esta temática existe, es una temática súper latente. Es una necesidad para las municipalidades, por ejemplo, una necesidad para las comunidades, y es una política de Estado hoy día. Claramente, para nosotras es súper relevante seguir adelante. O sea, esa motivación, esa inyección de energía que constantemente te entrega tu entorno también, es la que nos mantiene en este camino. Y además que, sin duda, estamos haciendo un material que está haciendo ruido, está haciendo lo suyo, está abriendo caminos, no solamente para nosotras, sino que también para muchas pymes que están trabajando en este tipo de materialidades, transformando el plástico, y también nosotras lo hemos mencionado muchas veces en varios lados. La colaboración y la cooperación entre las empresas para nosotras es esencial. O sea, hoy día no estamos ni ahí con competir. O sea, obviamente hay competencia, pero la competencia siempre es sana. No es como intentando destruir al otro, sino que hay muchas empresas chiquititas que vienen detrás de nosotras y a las que le hemos prestado todo el apoyo posible para que salgan adelante a menor escala de lo que estamos haciendo. Entonces, todas esas cosas te hacen un pool de motivaciones que te dicen, ya, aquí estás por buen camino, sigue adelante, y todos los días aparece algo nuevo, algo distinto. Y eso también es súper interesante.
Tal como señalas, la necesidad de colaborar y de unirse es muy relevante. Sin duda, la economía circular nos abre múltiples oportunidades en esa línea para cambiar la manera de hacer las cosas. ¿Cómo se refleja esta visión en Desafío Ambiente?
Bueno, la colaboración es clave para nosotras. Intentamos también abarcar lo que hoy día se conocen como los objetivos de desarrollo sostenible, que tiene que ver con no solamente el área de que hacemos nosotras, que es reciclar, que es lo más común, es lo más conocido, pero detrás de eso nosotras tratamos de ver qué otros impactos estamos generando, y para nosotras hoy día generar un impacto social es uno de los pilares que también nos motiva, porque ¿qué hacemos hoy día? Recopilamos el plástico, ayudamos a una comunidad. Y en la transformación, como conectamos, por ejemplo, empresas, organizaciones, etcétera, para crear productos que vayan en beneficio de esta misma comunidad. No sé si me explico. Por ejemplo, tengo una empresa X que tiene mucha generación de plástico. Lo llamo y digo, oye, yo todo este plástico que para ti hoy día es problemático, lo puedo tomar, lo puedo absorber, lo puedo transformar y te lo puedo entregar como tablas o bien como un producto terminado. Y este producto terminado podría terminar, por ejemplo, en una plaza pública que beneficie tu impacto social o tus aspectos de RCE. Y ahí generamos una circularidad súper potente. Son proyectos que hoy día están andando, pero no están materializados todavía porque la pandemia también nos ha afectado un poco. Pero son proyectos que están andando, son proyectos que sí funcionan, porque a las empresas hoy día claramente les interesa que su impacto también se vea reflejado en sus mismos consumidores. Esa plaza pública va a alimentar a gente que sí consume sus productos o que sí utiliza sus envases. Entonces el beneficio directo se ve, es palpable, y ahí ya podemos nosotras cerrar un círculo que es un círculo virtuoso para todos los que colaboran. Y tampoco nunca hacemos todo solas, sino que también consideramos a distintos actores de la cadena, desde el reciclador hasta la empresa que genera.
Exacto, tal como lo que mencionas hace un momento, habíamos comentado el proyecto circular con la Municipalidad de Vitacura. ¿Nos podrías ejemplificar en relación con esto mismo que estamos hablando?
El proyecto de Vitacura fue un proyecto colaborativo directamente. Se empezó a desarrollar en 2019, por ahí, y cerca, bueno, y dado la pandemia, tuvimos que suspender algunas acciones de la recolección en sí misma. Duró cerca de un año la recolección, y esta recolección se hacía en una feria, en un mercadito de reciclaje que se hace en Vitacura, donde todos los vecinos de Vitacura iban constantemente, una vez al mes, a dejar todos sus residuos. Era una gran cantidad de residuos, pero los vecinos no sabían en qué iba a terminar esto. Sabían que era un proyecto que se estaba desarrollando, pero no sabían bien en qué se iba a materializar. Pero ellos, muy, muy ordenados, de verdad que yo quedé sorprendida con la actitud que tuvieron los vecinos de esa comuna, porque era casi que un rito ir a dejar la basura. Y muy ordenada, muy organizada. Entonces, ese proceso, nosotros después retirábamos lo que se reutilizaba o se recuperaba en la feria y lo trasladábamos a nuestra planta para poder transformarlo en las tablas. Y finalmente lo que se hizo fue que la municipalidad abrió una licitación, nosotros nos ganamos esa licitación y el proyecto terminó siendo un set de sillas como mobiliario urbano para ponerse en el Parque Bicentenario. Entonces, hoy día este proyecto financió mobiliario urbano obtenido a partir del reciclaje de los mismos vecinos para uso de los mismos vecinos. Y además de toda la gente que va al Parque Bicentenario, se pueden sentar, pueden hacer lo que quieran arriba de la silla, son durables, combinan con el paisaje y la recepción que hemos tenido del proyecto en sí ha sido súper positiva. Súper positiva.
Excelente, una forma concreta de revalorizar el plástico y que los ciudadanos puedan verlo. Para conocer más en detalle este avance, ¿qué tecnología permite obtener este material? ¿Algo nos habías adelantado a partir de estos residuos?
Mira, hay varias maquinitas que son como bien desconocidas. Una es un molino, el molino tritura el plástico. Lo dejan pequeñas hojuelas, chiquititas, que las metemos a otra maquinita que se llama extrusora. La extrusora lo que hace es fundir el plástico y a través de un tornillo al interior funde y mezcla constantemente este plástico hasta que lo deja homogéneo y después hace presión hacia adelante, va avanzando como un tornillo de avance. Y en la boca de ese tornillo se pone un molde distinto, lo que tú quieras extruir o hacer, darle forma a una tabla, por ejemplo, de X medida. Y el plástico va avanzando y va llenando esta matriz. Va llenando hasta los 3 metros. Y así se trabaja. Esas son como las tecnologías que utilizamos nosotros. Son máquinas obviamente industriales, de alto costo, y esas son como las principales que trabajamos.
¿Cómo llegaron a lograr invertir en esa maquinaria? ¿Contaron con algún apoyo?
Al principio, mira, una historia súper personal. Mi mamá falleció en 2017, mi papá estaba trabajando en la fábrica, nosotros montamos la fábrica, Y esa plata que quedó, yo le dije a mi papá, ya, ok, aquí podemos hacer inversión, hagamos algo. Y compramos el primer molino, y con el tiempo, después de no sé, 2 años, 3 años, compramos la extrusora. Entonces el primer financiamiento fue un capital heredable, no fue un capital que yo haya juntado, pero era un capital personal en ese minuto. Y me pasó mucho que no recibía y no lograba recibir ningún tipo de apoyo estatal, ni de Corfo, ni de Cercotec, ni nada, porque mi proyecto era netamente moler plástico, lo cual no tenía nada de innovación, a ojos de la industria, porque era demasiado raro, existía, pero no le encontraban ningún tipo de beneficio que yo moliera el plástico. Solamente molerlo, porque en ese minuto yo solo molía y vendía el molido. Entonces eso también me dejó como una astillita en el corazón y dije, no, pues ya, entonces... Si el mercado no me está dando estas ayudas, tengo que encontrar algo que sea innovador. Y eso también fomentó mucho el espíritu de encontrar cosas que nos permitieran como salir de la caja, ¿cachai?
Imaginar un mundo sin residuos por ahora es un sueño lejano. Lo que sí podemos es darle un nuevo uso a los materiales como el plástico. Con soluciones innovadoras como Evergood, ¿cuál es el próximo paso? Algo nos querías ya contar.
Sí. Bueno, los próximos pasos de Everwood es poder hacer incorporación de cobre, eso es en las tablas, pensando que la pandemia hoy día nos fuerza a tener cosas que protejan a la comunidad. Entonces, qué mejor que además de lo contaminante que es el plástico, lo transformemos en algo y tenga estos componentes de cobre que permitan perdurar en el tiempo. O sea, si nosotros estamos pensando hacer tablas, es para que la tabla dure 100 años. Puede reciclarse después de 100 años. Entonces, qué mejor si además va a durar 100 años, no esté contaminada con nada y el cobre colabore con eso. Y desde la otra parte, utilizando otro tipo de plástico, que son las botellas de bebida transparente, las más comunes y corrientes que utilizamos el día a día, nosotros desarrollamos una fibra de aislación. Esta fibra de aislación tiene otra tecnología, que es una tecnología muy similar a hacer algodón de azúcar, que es una maquinita que lanza para todos lados el azúcar caliente. Con el plástico hacemos lo mismo, es la misma lógica, y esta fibra finalmente ayuda a reutilizar el plástico de un solo uso, los más complejos, y también permite generar un producto que es un aislante térmico, que tiene capacidad de suplir aislantes hoy día como la lana de vidrio o la lana de roca, que son materiales súper complejos de instalar además, y súper contaminantes. No tienen una reciclabilidad importante en el futuro. Entonces, para allá vamos. Y la idea, y se ha dado un poco natural, es que los productos que estamos desarrollando hoy día, los más grandes por lo menos, tienen mucha relación con materiales constructivos. Entonces, creo yo que la industria de la construcción va a ser nuestro gran aliado en el futuro, porque son materiales que necesitan durar. Y una vivienda fijo va a durar 50, 60 años.
Sin duda, las ganas y el convencimiento que ustedes tienen puede impulsar estas transformaciones. En el ámbito de los residuos hemos tenido avances importantes en favor del medio ambiente, como la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor o Ley REP, y la reciente aprobación de la Ley de Plásticos de un Solo Uso. En este marco, ¿cómo imaginan el futuro del ecodiseño? ¿Cómo proyectan su emprendimiento?
Bueno, la ley REP a nosotras nos favorece bastante porque uno de los grandes problemas que existe en la industria es que no a todos los plásticos les pueden dar una utilidad, no les pueden dar un uso. Hay plásticos, por ejemplo, que no son solamente polietileno, tienen polietileno, tienen polipropileno y tienen PET. Son distintos tipos de plástico. Que en una industria de reciclaje, esos tres productos juntos no los pueden reciclar. Entonces, la problemática existe desde ahí en adelante. Y nosotras sí lo podemos hacer porque la misma tabla nos permite un grado de contaminación, nos permite un grado de flexibilidad de materiales y lo podemos hacer. Entonces, la ley hoy día nos respalda bastante y somos una ayuda hoy día para la industria también. Y bueno, hablando de ecodiseño, nuestros mismos productos están pensados en su reciclaje posterior. El ecodiseño también piensa en pensar, o sea, o visualiza que sea algo de la cuna a la tumba, que desde que nace el producto hasta que muere necesita estar contemplado en todas las etapas cómo se va a volver a reutilizar. Y eso también tiene que ver con el ciclo de vida del producto. Si hoy día nosotras tenemos una tabla que van a botar, nosotras esa tabla sí la podemos utilizar de nuevo, sí la podemos reciclar de nuevo, lo mismo la fibra, y así sucesivamente. Entonces pensamos constantemente en cada producto que hacemos que sea reciclable en su fin de vida y hoy día también sea un producto reciclado, que provenga de reciclaje y además sea posible reciclarlo al final de su vida.
Claramente el desafío de implementar o de desarrollar productos con un ciclo de vida distinto es parte de lo que necesitamos hacer. Muchas gracias, Anita, por estar con nosotros y presentarnos este sorprendente material desarrollado a partir de un residuo como el plástico. Hoy la economía circular nos está abriendo nuevas oportunidades para enfrentar el mayor desafío de la humanidad, la crisis climática y sus alcances.
Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y mira, quería hacer un breve análisis y una reflexión con la ley de plásticos de un solo uso. Nosotros siempre hemos pensado que sí, si bien no debiesen existir plásticos de un solo uso, por ejemplo, vasitos desechables, cucharitas desechables, perfecto, pero también yo creo que es una reflexión hacia la comunidad en cómo nosotros enfrentamos el tema del plástico durante años. ¿Qué hicimos y qué no hicimos para llegar a un problema tan grande hoy día como que el plástico esté en todos lados? Yo creo que faltó harto faltó harto de conocimiento, de educación, de tener más fuentes de reciclaje, y lo mismo que te contaba al principio, que yo por solamente reciclar no era innovadora en mi momento, en mi inicio. No tenía innovación, era como ya, filo, recicla, pero yo creo que en ese minuto, porque yo partí antes de la ley REP, yo sabía que la ley REP venía, pero la ley REP no estaba establecida como un reglamento. Y todavía no se consideraba el reciclaje como un proceso de innovación, como un proceso que era crítico dentro de la cadena. Y tiene relación con que hoy día estamos respondiendo ante una problemática que hicimos mal, como comunidad y como industria, con una ley que prohíbe a el plástico de un solo uso. Y con eso también muchas empresas que por años estuvieron haciendo este tipo de productos chiquititos de escala, tuvieron que cerrar sus puertas. Tuvieron que cerrar sus puertas. Entonces, claro, hoy día tenemos como establecidas límites y hasta aquí nomás llegamos y esto no se va a hacer nunca más. Pero claro, pues esto no fue de un día para otro. Esto pasó porque no hubieron políticas públicas que fueran a mirar este tipo de problemas. No existíamos tantas empresas que estuviésemos pendientes de estos temas. No existían políticas públicas que te prohibieran o te legislaran este tipo de problemas. Entonces, creo que fue un poco abrupto el tema de la ley de un solo uso. No sé si realmente se va a acabar el problema, porque hoy día también tenemos, en vez de las bolsas normales, tenemos las bolsas biodegradables. ¿Que por qué tienen que ser biodegradables? Significa que las vamos a tirar al ambiente y por eso son biodegradables y vamos a favorecer la biodegradación de estas bolsas. Yo creo que hay mucho que hay que darle vuelta todavía a esto y ver, pues ver para dónde vamos y no ser tan abruptos en las leyes, porque también todos tenemos responsabilidad, un pedacito de la torta que no supimos comernos bien.
Estamos todos desafiados a este cambio cultural y también a los puntos de vista que nos estás planteando. Bueno, hemos llegado al término de este podcast. Muchas gracias a todos los amigos y amigas que escucharon este podcast de Tour Innovación. Pronto volveremos con más historias y experiencias que nos impulsan a sumarnos al cuidado del medio ambiente para avanzar hacia un mundo mejor.